Matthew, this will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Pedro, aquí en el estudio. Buenos días a toda la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Estamos un viernes más, 30 de agosto, viernes 30 de agosto del 2024, tempranito aquí en los estudios, desde los estudios de pura energía, ¿verdad? Energía confiable para todos. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y a través de Red 93.7 FM. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás?
Jimmy, buenos días, te escucho bien bajito.
Ok, perfecto, ya el técnico está al tanto de eso. Ricardo, cuéntame, ¿cómo está todo? ¿Bien? ¿Cómo ha estado esa semana laboral y cómo ha estado esa semana en el mundo de la aviación, en el lado tuyo?
Sí, te sigo escuchando bajito. Todo bien, buenos días. Tengo aquí el volumen al máximo.
Ok, Pedro, me dice Ricardo
está
que
está todo saliendo bien, parece que es el allá, pero está todo saliendo bien.
Adelante, ¿sí? Ok, ¿me estás escuchando bien ahora? ¿Se escucha así?
Te escucho bajito, lejos.
Lejos, ok. Aparentemente pudiera ser, me dice Pedro, porque acá está, en los controles está todo bien, que pudiera ser un glitch en el lado tuyo. Pero anyway, voy a subir un poquito más la voz, ¿verdad? A ver si con esto podemos resolver el problema. Nada, Ricardo, como te pregunté, ¿cómo está la semana? ¿Cómo ha estado tu semana, ¿verdad? Laboral, y cómo ha estado la semana en el mundo de la aviación, si alguna noticia, algún evento que tú hayas podido, ¿verdad?, recopilar o poder saber de algún evento específico. Cuéntame.
Mira, buenos días. Ahora te escucho mejor.
Perfecto.
Nada, buenos días, Jimmy. Buenos días a la radio escucha. Fíjate, esta semana, desgraciadamente, hubo un incidente lamentable. La aerolínea Delta. Hubo una explosión de una llanta.
Sí, cierto, ¿no? Cierto.
Y pues, gente del equipo de Technical Operations estuvieron envueltos en este lamentable suceso. Dos de ellos fallecieron.
Wow.
Cuando una llanta explotó. Ese avión era un vuelo que venía de Las Vegas a Atlanta. Y pues nada, o sea, todavía hay una investigación en curso. Sabemos que dos personas fallecieron. Hay una tercera herida de en aquel entonces entiendo yo que era de gravedad, ¿no?
Wow.
Pero pues, pues desafortunadamente nos deja bien claro de que pues la industria de la aviación es una que hay que seguir una serie de protocolos siempre, ¿no? La seguridad sobre todo.
Exactamente.
Y pues ninguno estamos exentos, ¿no? De estar en un evento de esto. Así que siempre hay que estar pendiente, mucho ojo. Dice aquí que uno de ellos era un veterano del Air Force. La familia lo conocía como Mr. Fix-It, que lo arreglaba todo.
Uh-huh.
Y entonces, entiendo yo, de origen latino, 37 años, Luis Aldarondo.
Oye, Ricardo, pregunta, aquí empiezo yo con las preguntas de nuevo. Estas gomas se inflan con nitrógeno, ¿no?
Nitrógeno, sí, señor. Sí.
Ok.
Sí, sí, las llantas de los aviones se utiliza nitrógeno porque tú no puedes utilizar aire regular, ¿no? Como se hacen en los vehículos, uh-huh. Inclusive hoy día muchas compañías que reemplazan neumáticos, ¿no? Sí. Para los carros,
sí.
Para los vehículos de motor, están utilizando nitrógeno porque el nitrógeno no tiene no sufre el asunto del cambio de temperatura.
Exacto. Mantiene las presiones por encima de los cambios de temperatura.
Mantiene la presión, por ejemplo, sí. En el carro, en el caso de los vehículos de motor, ¿no? Sí. En tierra, la llanta al estar corriendo, ¿no? Al sí. estar rodando sobre el pavimento, uh-huh. Cambia de temperatura, ¿no? Y en muchos de los casos, si tú tienes aire normal, o sea, aire que sacaste, digamos, de un compresor,
exacto.
Y lo metiste ahí, pues sí, tú llenaste la llanta, pero cuando hay cambios de temperatura, y tú dirás, ¿cambio de temperatura cómo? Bueno, por la fricción hay un cambio de temperatura. Así que en el caso de los aviones, sí, se utiliza nitrógeno porque por el cambio de altura. En este caso, pues el aire regular se podría. Lo primero es que tiene humedad.
Sí.
Y entonces la llanta se podría desinflar y ahora tienes otro problema, ¿no? Por lo tanto, el nitrógeno no tiene el issue este de pues no está sujeto a los cambios de temperatura y es lo que se utiliza para
okay,
para
perfecto, la aerolínea. Ya el técnico está al tanto sí, de eso.
Sí. Así que
pero entonces eso mantiene, o sea, no se pierde las presiones y mantiene
la presión. No se pierde la presión, exacto, porque tú estás, acuérdate, exacto. Número uno, aquí tienes cambio de temperatura, cambio de presión.
Oye,
en el caso de un avión.
Y un incidente, ¿verdad? Y bueno, y no estamos no sin saber y entrar en detalle del incidente, pero el factor de frenos calientes o de un avión, ¿verdad? Recién llegado con frenos calientes, ¿tú crees que pudo haber sido la causa de que esto pasara o un mishandling de la goma? Porque la verdad es que está súper interesante, no interesante, porque
ganamos. Mira, ¿cómo te digo? O sea, no hay mucha información sí. al respecto del accidente como tal, ¿no? En el caso de las aerolíneas, cuando tú envías la información de performance, ¿no? Para el aterrizaje, el sistema como tal, cuando tú recibes esos cómputos, te va a decir si tú tienes como tal, digamos que tuviese sobrepeso, un ejemplo, uh-huh. O vas a tener vas a tener un exceso de temperatura en los frenos. Uh-huh. Te va a decir cuánto tiempo el avión tiene que estar parado.
Antes de que alguien se acerque, ¿verdad? Antes de que el avión, ¿verdad? Alguien pueda acercarse.
Es correcto, okay. Es correcto. Inclusive, te va a decir dónde tú tienes que estacionar el avión en el aeropuerto.
Oh,
en muchos de los casos no se permite que el avión vaya a la terminal. Te va a decir, vas a buscar tal vez una rampa de estas donde normalmente hay un de-icing pad o algo así, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay un área designada y te va a decir cuánto tiempo el avión debe permanecer parado allí para que los frenos lleguen a la temperatura adecuada y mientras tanto nadie se pueda acercar ahí.
Y en cuestión de frenos calientes, ¿verdad? De que haya habido un exceso de frenos calientes. Hay un instrumento en la cabina que te indica, sí, obviamente, que te indica la temperatura, ¿verdad? Del sistema de freno o de la goma, ¿verdad? Mientras ustedes
están en ese proceso. Bueno, sí, exacto, pero la computadora como tal emite un cómputo y dice, valga la redundancia, ¿no? Por tantos minutos, típicamente vas a ver que en la mayor parte de los casos son 45 minutos,
sí.
Sobre 45 minutos. Inclusive si te permite entrar a la puerta de desembarque, tú vas a poder hacer eso, pero tú no puedes mover ese avión dentro de ese periodo.
O sea que tienes que tener el avión tiene que estar estacionado 45 minutos
allí sin moverlo. Una vez ese tiempo pasa, sí, obviamente los frenos han llegado a la temperatura, no sé cuál es el threshold de eso, ¿no? Sí. O sea, no sé cuál es la temperatura correcta.
Sí.
Para evitar cualquier tipo de problema, pero mientras, durante ese periodo que dice el cómputo, tú no puedes mover ese avión. Si por el contrario te dice que no puedes, te tienes que estacionar en otra parte del aeropuerto, ahí definitivamente tienes que buscar un área designada para eso, estacionas el avión allí y sencillamente usted se siente a esperar.
O sea que nadie sale, nadie entra.
Nadie entra. Y usted se queda ahí, se viste de mucha paciencia en lo que la temperatura baja. Una vez eso ocurre, entonces tú puedes proceder a rodar el avión como tal, ¿no? A carretearlo a la puerta de desembarque y business as usual, pero antes de eso no.
No hay un quick fix, ¿verdad? Y esta, no, y esta es mi pregunta, ¿dónde no? Échale agua a los discos, échale agua.
Sí, un poquito de agua, tírale agua para que tú veas cómo eso, tú sabes, vas a tener ahí un plato de esos de chili con las fajitas, ya tú sabes, botando mucho humo.
Mira,
cuidado sin más que, porque obviamente lo que pasa es que la energía que se genera en un frenado de estos de alta velocidad, ¿no? Pues definitivamente puede, o sea, las temperaturas que genera son bien altas.
Ricardo, tenemos que irnos a la primera pausa comercial. Nos están escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM. Regresamos ya mismito, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, estamos de regreso aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación. También lo puedes escuchar a través de la aplicación de Radio Grito, www.radiogrito.com, a través de las redes sociales. Ricardo, ¿tú tienes la historia de las redes?
De las redes, en las redes nos pueden escuchar en varias plataformas. La primera, YouTube. Nos pueden escuchar también a través de Apple Podcast. Y obviamente, como ya dijiste, radiogrito.com. Y se me queda una, que hay una nueva.
Spotify, el jardín de radio.
Spotify, exactamente. Así que no hay, ¿cómo es? No hay excusa para... Obviamente, si usted no puede ver el programa en vivo.
Mira, pues, y queremos hacer una aclaración, bueno, no una aclaración, una aclaración. Mira, nosotros estamos, yo estoy vivo desde los estudios, ¿verdad? Nos puedes ver, ¿verdad? Como mencionó Ricky ahora y mencionamos un momento, a través de las plataformas sociales, a través de video, ¿verdad? De imagen. Muchas veces nosotros en el programa tenemos algunas, ¿verdad? Algunas fotos de cosas que estamos hablando, de tópicos que estamos hablando. Y, ¿verdad? Queremos, ¿verdad?, hacer la aclaración de que si en un momento dado estamos hablando de alguna foto y estamos dando explicaciones, es que lo estamos haciendo porque tenemos la facilidad de hacerlo, porque estamos siendo vistos a través de las redes sociales. Pero estamos tratando de ser más explicativos, ¿verdad? Y por lo menos montar el asunto para que usted que nos escucha, ¿verdad?, no nos ve, sino que nos escucha, pueda tener una leve idea de lo que estamos explicando. Así que, Ricardo, volviendo a los frenos, entonces no hay un quick fix. Si un avión tiene una situación de frenos calientes, el protocolo es estacionarlo en una esquinita y...
Obviamente, hay un quick fix que lo puedes hacer en el vuelo, ¿no? Esto conlleva otros elementos.
Okay.
En muchos de los casos, si esto va a ocurrir, tal vez el sistema te va a decir, una de las alternativas es que puedes consumir ese combustible que te está aumentando el peso de aterrizaje.
Uh-huh.
Okay. Pero, ¿qué conlleva eso? Pues tal vez debes ir más rápido. A lo mejor la aproximación, debes bajar el tren 30, 40, 50 millas afuera, ¿no? Para crear
50 minutos antes, ¿verdad?
Exacto, antes del aterrizaje, porque en muchos de los casos, o sea, sencillamente el sistema lo que te está diciendo es que puede ser algo tan sencillo como por 100 o 200 libras de peso. Que en este caso, pues el único elemento que tú vas a consumir que te va a hacer más liviano va a ser el combustible. Porque, o sea, donde tú estás, tú no le vas a decir a alguien, se puede bajar de su asiento, pues dale un paracaídas y que se tire el avión para... ¿cómo es? liberar esas 200 libras que nos faltan, ¿no? O que estamos excediendo. Es ilógico, ¿no? Jimmy, ¿estás ahí?
Sí. La verdad que tenemos una dificultad técnica, ¿ves? Tenemos un par de pitufos aquí haciendo sus agostos con los sistemas de, ¿verdad? Con los sistemas aquí de técnico, pero
perfecto.
Estamos...
Pero nada, es una computadora y la computadora, o sea, tú puedes buscar distintas alternativas. Una de ellas, como te dije, o sea, puede ser esa. Pues puedes ir más rápido, puedes utilizar algunas de las superficies del avión, ¿no? Inclusive en muchos de los casos, tal vez es cuestión de que en vez de utilizar 30 grados de flaps en el aterrizaje, puedes usar 40. Y entonces esto al menos evita que tú aterrices con esa, como te dije, algo tan sencillo como 100 o 200 libras de más, que es lo que el sistema está diciendo. Mira, si tienes esto, pues obviamente en el frenado va a haber, va a aumentar la temperatura de los frenos del avión, y esto va a provocar entonces que pues no puedes ir al gate directamente, o te puedes estar en el gate, pero el avión no se puede mover. Inclusive, si tú puedes lograr llegar a la puerta de desembarque, esos 45 minutos, por ejemplo, que estoy diciendo, y estoy hablando hipotéticamente porque esto es un cómputo que... La computadora es la que decide cuánto tiempo es, pero durante ese tiempo no se supone que nadie se acerque al avión. O sea, a los frenos, digo.
A los frenos, exacto. O sea,
tú puedes desembarcar el avión, tú puedes esto, pero si tú, por ejemplo, fuiste a hacer un walk around, pues fuiste a inspeccionar el avión, tú no debes acercarte al área de los trenes.
Pero entonces sí, si el avión, ¿verdad?, logra llegar al gate, entonces sí se puede desembarcar, ¿verdad? Los pasajeros pueden salir del avión.
Sí, claro,
lo que no se puede hacer es descargar maletas ni darle mantenimiento.
Es acercarte,
¿no?,
a los frenos.
Wow, interesante, interesante. Ricky, ese término se llama hot brakes, ¿verdad? Freno caliente.
Correcto, ¿verdad? Sí, okay. Correcto, sí.
Ok.
Y, o sea, y los aviones en su mayoría, las tecnologías siguen avanzando. No, algunos aviones pequeños hoy día todavía usan frenos, el freno estándar, pero hoy día casi todo es grafito para los frenos, ¿no?
Y entonces el sistema de freno de los aviones es hidráulico, ¿no? El sistema de freno...
El sistema es hidráulico, sí, completamente hidráulico. Ese es otro de los problemas por el asunto de la temperatura. Okay. Porque las temperaturas altas y los líquidos hidráulicos nunca han sido muy buenos amigos.
Exacto, exactamente.
Y entonces, pues, tú lo que quieres evitar, exacto, es que eso se encienda, ¿no? Y recordamos, obviamente, en los aviones, pues, típicamente tenemos el tren de aterrizaje. ¿Y qué tenemos al lado del tren de aterrizaje?
¡Gasolina! ¡Combustible!
Combustible, sí, señor. Hay un tanque, es el tanque principal. Y entonces, pues, o sea, sencillamente, usted quiere a todos esos vecinos que mantengan una relación bien cordial.
Eso
es así. Pero tú no quieres que en realidad, que hayan... Ellos mantienen una relación cordial de vecinos, pero no se pueden juntar, ¿no?
No se puede tirar piedra, exacto.
Exactamente, porque pues, o sea, hay cantidad de materiales químicos y demás cosas que son bien, 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 bien sensitivas, y en realidad tú lo que quieres es evitar un accidente que pudiese entonces traducirse o multiplicarse en otras cosas, ¿no?
Mira, Ricardo, en causa, ¿verdad?, de frenos calientes puede ser exceso de peso, ¿verdad?, que el avión esté...
Ajá, es la más común.
Temperaturas altas, quizás en el aeropuerto de destino, ¿no?
En temporadas de verano.
En temporada de verano, exacto.
En temporada de verano, sí. Este verano pasado, aterrizando en Denver, o sea, yo creo que fue, no sé, tal vez mediados de junio o algo así, tuvimos una situación así similar, y era por eso, exacto.
Temperatura alta.
Inclusive, yo nunca había hecho lo que se llama un blitz off landing, donde tú tienes que apagar hasta el sistema de blitz del avión, ¿no? Para tener todo el performance necesario, porque está tan caliente afuera que si tú tienes que ejecutar un go around, frustrar la aproximación, tú tengas la potencia necesaria en un aeropuerto de estos de altura, por la elevación. Aquí tengo a Mina, que me está acompañando, porque a ella le gustan los temas de aeronáutica.
Oye, se parece al payo, ¿viste, brother?
Sí, sí, los perros terminan pareciéndose a los dueños. Y los
sí,
dueños
no.
¿Qué te digo? Así que, sí, o sea, hay muchos elementos que hay que considerar, ¿no? Particularmente en este tipo de situación por las temperaturas altas, ¿no?
Y esto no es un evento que puede suceder a menudo, esto es un evento que puede suceder...
No, inclusive yo nunca había visto eso, inclusive, o sea, cuando, por ejemplo, envié toda la data al sistema, cuando me lo devuelve, lo leo y yo digo, espérate, lo discutimos, mira, y a fin de cuentas, hicimos todos los...
El procedimiento.
Todos los procedimientos posibles para evitarlo. A fin de cuentas, ¿cuál era la única solución? 40 grados de flaps y los blitzos, o sea.
Wow.
Y evitaba. Podías entonces hacer tu aterrizaje normal, siempre y cuando no hubiera ningún tipo de inconveniente, salir de la pista, ibas a la puerta de desembarque, conectabas el avión allí al puente.
Mira, en el caso tuyo tuvo un final feliz, ¿verdad? El avión llegó al gate.
Claro,
aunque quizás no pudieron acercarse mucho, ¿verdad? El personal de maletas ni de mantenimiento, no, pero los pasajeros pudieron salir de la avión.
No, vuelvo y te digo, evitaste todo el issue completo. O sea, así, llevando a cabo estos otros elementos, ¿no? Como decía, las instrucciones que te daba, no entonces no tenías el penalty de frenos ni demás. O sea, lo eliminabas en su totalidad.
Ah, o sea, entonces lo que te estoy escuchando, porque es que estamos teniendo un poquito de problema, yo acá con el audio, o sea, escuchando, pero te estoy escuchando.
¿Tú lo escuchas?
Sí, yo lo estoy escuchando. Okay. El freno, o sea, el freno caliente, el frenado caliente, entonces...
Cuando tú tienes frenos calientes, tú tienes que hacer un cómputo, el sistema te lo va a decir. Sencillamente... Tú vas a entras al FMC, al Flight Management Computer, y entonces el sistema ahí te va a decir, mira, tienes sobre 30,000 libras de presión por pulgada cúbica. ¿Ok?
Tienes que hacer los cálculos.
Exactamente, ahí te va a decir, tienes que esperar 47 minutos. Y gente, vuelvo y le digo a los radioescuchas, esto es un ejemplo hipotético, esto puede variar.
Sí, sí.
Esto varía de acuerdo al peso, varía de acuerdo a unos elementos. Pero para que tengan una idea, el sistema te va a indicar cuánto tiempo tú tienes que esperar. Te va a indicar si puedes ir directo a la puerta de desembarque, como si tienes que entonces quedarte en un área del aeropuerto donde tú, pues, hay áreas designadas para eso. Cuando usted se va a quedar allí tranquilito, en lo que esa temperatura baja, pasa ese tiempo.
Wow.
Y una vez ese tiempo pasa, usted puede entonces continuar las operaciones normales, procede a la puerta de desembarque, deja allí a los pasajeros, le echa la bendición, les da las gracias y nos vemos la próxima vez.
Y si tiene un vuelo de conexión, acuérdate, tus maletas se van a tardar 50 minutos, así que siéntate y espera. Y
no, si tú tienes un vuelo de conexión, olvídate que ya tú sabes que todo el mundo entonces pega, pero mi vuelo, esto y aquello,
ajá,
y lo otro.
Ajá.
Y sí, ¿cómo es? Eso es uno de esos eventos, sí, que definitivamente hace la situación una bien precaria.
Más,
¿no?
Difícil, exacto.
Sí, porque lo complica todo exponencialmente, porque estamos hablando que es un solo avión. O sea, y vuelvo y estos son ejemplos.
Sí.
Es un solo avión. Y entonces ahora, de repente, tú no puedes llegar a la puerta. Es bien probable que los vuelos de conexión se van a perder.
Oye, Ricardo, todo esto es, me está mencionando el Flight Management, el FMC, ¿verdad?
Ajá.
En los tiempos de los 727 y de los 737 más atrasaditos, no había una computadora, no había un sistema que te indicara, ¿verdad?
Sí, había.
¿Lo había?
Había, se llamaba Fly Engineer, el señor que estaba atrás.
Ah, exactamente. Eso era Manuel, ok, exactamente.
Sí, el ingeniero de vuelo se encargaba de hacer todos esos cómputos. Obviamente, toda esta información siempre ha existido,
sí,
previo,
sí,
a las computadoras.
Sí.
Lo que sucede es que estaba en un libro y en unas gráficas. Y yo estoy seguro que, pues, todos los colegas, pilotos, los estudiantes, la gente,
sí,
que,
sí,
está comenzando a estudiar esto y los que lo hacen a diario, todos sabemos que todo está plasmado en gráficas.
Sí.
El asunto es que si tú te metes en una gráfica esa, las probabilidades de que tú te pierdas y encuentres el cálculo correcto, no es que es imposible, pero toma más tiempo, ¿no?
Y básicamente el FMC te lo está dando ya puestecito, te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿verdad?
Inclusive, yo estoy seguro, tanto Boeing como Airbus, como todas las manufacturas de aviones, todo el rendimiento, todo el performance de cada avión que se ha producido en la historia,
uh-huh,
está en gráficas.
O sea, se está monitoreando.
está en texto. Lo que sucede es que las computadoras nos han hecho la vida mucho más fácil, y todo eso se ha movido a un software donde con el toque de un botón, ya hoy día el sistema tiene la temperatura del aeropuerto y todo ese tipo de cosas, y sencillamente tú lo que haces es que, como es al toque de un botón, ¿no? Pides esta data, la data regresa y ya la tienes ahí.
Es digerida, más, ya la tienes puestecita.
Exactamente, en lugar de tener que ir a una gráfica que, no, tienes que subir por esta y bajar por esta y ahora tienes que entrar en la página tal.
¡Wow!
Previo a las computadoras el trabajo era mucho más complicado, ¿no?
Sí.
Y también de la misma forma ibas a conseguir un resultado, pero no necesariamente era el número exacto, ¿no?
Exacto.
Y aquí porque muchas de estas tablas inclusive tú tienes que interpolar.
Tienes que poner la calculadora mental a coger.
Pues vamos a sacar la media de esto. Pues más o menos por aquí, tú sabes. Y obviamente eso tiene un leeway de que se hicieron de tal forma de que más o menos dentro de ese renglón donde tú entraras y vas a tener, digamos, un número bastante fiel a la realidad, ¿no?
Mira, Ricardo, tenemos que irnos a la segunda pausa, como decía, nos pasamos por unos minutos. Nada, pero nos vamos a retomar ahí donde lo dejaste. Así que regresamos ya mismito. No se nos vaya nadie. Venimos pronto.
Ya regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, mi gente, aquí de regreso a Momentos de Aeronáutica y Aviación con mi compañero y colega Ricardo González. Acuérdate que nos estás escuchando a través de la frecuencia de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y a través de Red 93.7 FM. Ricardo, ¿dónde nos quedamos?
Mira, estábamos básicamente hablando de lo de performance, pero mira, por ejemplo, de ahí tú tienes una foto bien interesante, el background, tienes una pista ahí, ¿no?
Sí.
Sí, tienes una pista ahí. Si tú te fijas, ¿viste esa mancha negra que hay en esa pista?
Ahí es básicamente donde los aviones hacen el primer touchdown original, ¿verdad?
Exactamente, esa es la zona del touchdown, típicamente. Eso, digamos, no sé, o sea, siempre hay un número mágico, pero se supone que los aviones tocan el primer tercio de pista, ¿no?
Sí,
pero si tú te fijas, que es esa mancha negra no es otra cosa que el residuo del caucho de las llantas de los aviones a medida de que van tocando ahí.
Wow.
Y eso se va acumulando, inclusive podría afectar la calidad del frenado.
Mm-hmm.
De muchos aviones, ¿no? Cada cierto tiempo las autoridades aeroportuarias aquí en Puerto Rico, en el lugar donde sea, remueven ese residuo de caucho, porque tú dices, no, eso es una marquita ahí, fue que chillaron goma. No, gente, no. Es, obviamente, tú tienes un avión que está aterrizando a, no sé, 150, 200, 300 mil libras de peso en ese impacto en la zona de el touchdown zone, ¿no?
O sea, que esto puede afectar, ya entonces no está básicamente encima del asfalto, sino está encima del caucho.
O sea, tú tienes asfalto encima.
Pero el caucho está obviamente tapando la efectividad del asfalto, ¿no?
Correcto.
Mire, mi gente, haciendo una aclaración, Ricardo está haciendo una explicación, tenemos una gráfica, como mencionamos al principio, ¿verdad? Porque estamos también, ¿verdad?, a través de las redes. Hay una imagen de una pista y entonces la imagen de la pista en el área, ¿verdad?, que estamos viendo, hay una mancha oscura o negra que es el residuo de cuando los aviones aterrizan de la goma, del caucho, que se queda impregnado en la superficie de la pista. Ricardo estaba mencionando que, y de hecho, estábamos hablando sobre los frenos calientes y la calidad del frenado. Esta mancha negra, ¿verdad?, que estamos viendo, puede afectar el performance, ¿verdad?, el rendimiento del frenado de la aeronave en este momento dado.
Es correcto.
Entonces, Ricardo,
cada cierto tiempo, como dije, eso se remueve, ¿no? Y lo que es, como te dije, es caucho, es residuo de la goma, ¿no?
Sí.
El material de la llanta. Y no es que los aviones estaban corriendo ahí un cuarto de milla, pecando, American y Delta ahí, quién despega primero la pista, y quién, no estaban regateando, ¿no?
El famoso cuarto de milla.
El cuarto de milla, es correcto. Sencillamente en ese caso, o sea, al impacto, o sea, tú tienes una nave, viene pesada, aterrizando, y obviamente en el impacto, esas llantas dejan, o sea, se van desgastando, ¿no? Se van desgastando. Inclusive sabemos, las llantas de los aviones como tal no vienen para tener tracción. ¿Por qué? Porque tú operas en unas vías de rodaje que, pues, con la excepción de, como no son como las carreteras de aquí de Puerto Rico, que tienen muchos hoyos que adoptamos y demás, ¿no? Ese caucho se va acumulando y, como dije, pues, eventualmente hay que removerlo porque puede afectar cómo es la calidad del frenado. O sea, sencillamente tú tienes una capa más adicional a la y que no es parte de la pista, ¿no?
Entonces, por eso que la superficie de la pista, en este caso, ¿verdad?, es asfalto, esta mancha negra, esa marca negra, ya entonces no es asfalto, sino es caucho.
Es caucho,
señor. Que por ende, el performance que pueda ayudar, ¿verdad?, que pueda tener el asfalto, ya entonces en esta área ya no está.
Si tú vienes a ver, básicamente tienes un contaminante
adicional. Exacto.
¿Entiendes? Y en este caso no es agua, no es hielo, sencillamente es caucho.
Sí. Y entonces, Ricardo, aprovechando esta foto que Pedro nos puso, y lo hemos hablado en otro programa, las marcas, los markings, estos son el área básicamente donde el avión debe de hacer su touchdown o iniciar, sí, ¿verdad?, cuando está en el proceso, correcto, de aterrizaje.
Sí, es correcto. O sea, en todos los aterrizajes se calcula, ¿no? Cuánto es el qué distancia necesitas para frenar de forma segura en la pista, ¿no? Porque, pues, sabemos, no todas las pistas son pistas de 10.000 o 11.000 pies. Exacto. Tenemos pistas más reducidas.
Exacto.
También, gente, las pistas, normalmente aquí en Puerto Rico, todas las pistas están orientadas al este. La razón, los vientos alisios, aquí en el Caribe, y de la misma forma, en la mayor parte del Caribe, las pistas están orientadas de este a oeste por los vientos alisios. Oye, hay una cajita ahí de Apple ID que
Pedro, está... Sí, la estoy viendo. Pedro, ¿estás por ahí? Hay una cajita de Apple ID. Pedro debe estar afuera.
Nada, continuamos, me pueden seguir escuchando.
Vamos, entonces sí, él debe estar por ahí. Mira, Ricardo.
Así que en el Caribe, pues, como dije, los vientos suelen venir del este. En esta temporada del año, casualmente, ciertos sistemas atmosféricos cuando pasan, cambian los vientos, y entonces tú vas a ver que momentáneamente, por un par de días, a lo mejor hay operaciones hacia el oeste, ¿no? Pero sin embargo, en Estados Unidos tenemos aeropuertos que tienen pistas de norte a sur, de este a oeste, de noroeste a suroeste, noroeste a sureste. Anyways, lo que quiero decir es que en muchos de estos aeropuertos, cuando los vientos cambian, pues las operaciones se pueden ajustar al viento, ¿no?
Ok.
Así que, de todas formas, no necesariamente siempre, tal vez la pista que es la más grande es la que está disponible, ¿no?
Exacto.
Pero sí, se hace un cálculo, ¿no?, de cuánta pista necesitamos y demás, para pues, obviamente, saber cuánto se necesita, porque inclusive podría darse la situación donde en realidad el avión no está legal para hacer un aterrizaje en esa pista. Y si ese es el caso, hay que esperar entonces a que los vientos cambien o sencillamente en realidad no es legal aterrizar en ese aeropuerto y hay que hacer un divert.
Entonces, mirando esta imagen, estas marcas usualmente están al principio de la pista. O sea,
se llama el touchdown zone.
Ok, exactamente. De hecho, hablando de pista, ¿verdad? Y uno de los temas que queremos compartir, ¿verdad? Hoy, Ricardo, hay cuatro tipos de superficies, ¿verdad? Que se utilizan para las pistas. Entonces, las pistas, obviamente, ¿verdad? Para establecer una base de lo que queremos hablar en cuanto a este tema, las pistas representan el comienzo y el final de un vuelo. Tú sabes, se despega y se aterriza, ¿no?
Claro, inclusive si mantienes esa proporción, un aterrizaje por cada despegue, pues vas a vivir por la eternidad.
Exacto. Esa es buena, es un buen punto. Pero fíjate, hay cuatro tipos de materiales que se utilizan, ¿verdad? O hay cuatro tipos de materiales que se utilizan para una pista, ¿verdad? Tenemos, en este caso, ¿verdad? Que entendemos, yo pienso que puede ser asfalto, como también puede ser concreto. Tenemos las pistas de hormigón, ¿verdad? Concreto. Tenemos las pistas de asfalto, ¿verdad? Bitumuro, okay. Asfalto. Tenemos también pistas, los soft field, las pistas que son en hierba o en tierra, ¿no?
Y grama o tierra, correcto.
Grama o tierra, y eventualmente para aquellos que viven cerca del Polo Norte o parte del norte, tenemos pistas en hielo, ¿verdad? Que se utiliza el hielo para poder aterrizar. De hecho, Ricardo, hay un aeropuerto en Europa, no sé si en Inglaterra, que está en la costa, y entonces es un aeropuertito pequeño. Entonces, cuando la marea baja, los aviones, el avión puede aterrizar. Cuando la marea sube, el aeropuerto está cerrado. Es en un área de la costa, no me acuerdo en cuál de las islitas. Claro.
Me equivoco, ahí aterrizan, es como si fuera una arena.
Es arena, exacto. Sí, pero está sujeto a la marea. O sea, si la marea está alta.
Y no todo tipo de avión puede aterrizar ahí.
Exactamente.
Porque recuerdo, o sea, los aviones todos se diseñan con una misión en particular, ¿no?
Exacto.
Ahora, pero en realidad, en ese caso, o sea, tal vez aviones, yo creo que yo he visto algunos videos de, por ejemplo, si no me equivoco, es como el Twin Otter. Esto es un turbohélice bimotor, se utiliza mucho aquí en el Caribe, en lugares como San Martín. La compañía Wynn Air es lo que utiliza para operar en la isla de San Bart, ¿no? También es el de los pocos que están autorizados para operar en la isla de Saba, que es la pista más pequeña del mundo, ¿no? Que no está muy lejos de aquí de Puerto Rico.
De hecho, son los únicos que pueden aterrizar ahí.
Es correcto.
Aquí, ¿tú te acuerdas de Eastern Metro Express? Cuando estábamos hablando. Ellos tuvieron los famosos otros.
Es correcto. Y entonces, en Puerto Rico, hasta hace un tiempo, la gente de lo que es ahora Silver, Seaborn operó Twin Otter por un tiempo también. Inclusive, creo que ellos le quedan, no sé si son uno o dos, Twin Otters anfibios.
Anfibios, exactamente.
Que se operan, están base en Santa Cruz y vuelan entre San Tomás y Santa Cruz.
Exactamente. En San Juan estaban en el cerca del muelle, María, de la...
Allí
en de la bahía esta de... Ah, María, se me olvidó el nombre. Cuando tú sales del viejo Sabán, ahí tenían
cerca por ahí del muelle panamericano.
Del muelle, exactamente.
Exacto. Estaban, durante un tiempo estuvieron operando. Esa foto que tienes ahí, obviamente, si no me equivoco, eso es Antártica, ¿no?
Esto es Antártica, exactamente. Esto es nieve o hielo, ¿verdad? Básicamente.
Correcto, sí. Es una plancha de hielo ahí sólida que puede soportar un avión.
Ahora, aquí te voy a decir una cosa, Ricardo. Aquí el frenado debe ser más complicado. ¿Por qué? Porque el hielo a la misma vez, ¿verdad? No hay grip, ¿sabes? No hay agarre, ¿no?
Como tal, ¿no? Correcto.
Wow, interesante. Correcto. Y fíjate, y es un equipo bastante grande, un A340. Sí. ¿Verdad? No sé dónde caramba es esto. Puede ser en el Polo Sur, pero Hace poco...
Obviamente en el área de la Antártica hay varios aviones de estos que han operado.
Sí.
Recientemente yo creo que hubo un Dream... No sé si fue un Dreamliner.
Sí, señor. The North Airways. Sí, señor.
Sí, señor. North, ¿verdad? Que fue operó allí.
Sí, señor. Sí, señor.
Aquí hay... En parte hay un tipo de turismo, pero allí hay gente fija que vive y trabaja, tanto de la Fundación esta Nacional de Ciencia como de muchos países que están representados allí a nivel en la comunidad científica, ¿no?
Sí. Le voy a pedir a Pedro, si se puede, una pista de asfalto, a ver si podemos, ¿verdad? Porque la otra que estaba donde estaba la marca del caucho no se apreciaba bien. Entonces, perdóname, Pedro, de hormigón, perdóname, mala mía, hormigón. Mira, Ricardo, esto...
Oye, mientras él consigue esa foto, por ejemplo, hablando de las pistas de grama, que no son tan comunes, digamos, aquí en Puerto Rico, pero durante muchos años,
sí.
Para la gente aquí del área oeste, el aeropuerto de Aguadilla tenía una pista de grama, o sea, que hoy día inclusive existe el área allí todavía. Sería entre medio de lo que era la pista 8 y el taxiway Mike. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, los generales que vivían, o sea, los militares de alto rango, en realidad, que vivían en Aguadilla, muchos de ellos tenían aviones tail draggers.
Ah, okay.
y volaban sus avioncitos en esa pista, ¿no?
Eso es por donde está el VOR, por el área donde está el
Bueno, yo lo que recuerdo de un mapa es que no tenemos la pista que se usa diariamente, ¿no? La 8.
Exacto.
Tenemos el taxiway Mike, que es donde tú normalmente tú vas a ver el Coast Guard practicando. Es,
exacto, exacto. Sí, sí.
Que está
de hecho, inclusive, Ricardo, ese decían,
era la pista 8 derecha en sus tiempos.
Pero decían que esa pistita se utilizaba, no sé cuán cierto sea, para aterrizar de aviones que se utilizaban en portaaviones, hacían los aterrizados, bueno, usaban esa pista para ese tipo de entrenamiento.
Claro, la pista tiene 5.000 pies. Es el tamaño de la pista de Mayagüez, imagínate, y es un taxi.
Wow.
O sea, lo usan como taxi, en aquel entonces, entre medio de esas dos había una pista de grama. También había una pista de grama no muy lejos de Aguadilla, allí al lado del Castillo Lavadí.
El Lavadí, exacto. Y todavía está.
Correcto, pero la comunidad de la gente de los ultralights y demás lo utilizaron un tiempo.
Exacto.
Creo que hubo un par de incidentes y demás, y entonces eventualmente se cerró.
Exacto.
Así que, ¿qué tenemos ahí, Jimmy?
Mira, aparentemente esto es una pista de hormigón y quiero compartir rapidito, ¿verdad? Porque la pista de hormigón no es el concreto que usted y yo utilizamos para hacer nuestras residencias o hacer nuestros trabajos en la casa. El material que se utiliza en la fabricación de, por lo menos en las pistas de hormigón de los aeropuertos, fíjate, Ricardo, la mezcla consiste de 70% de agregado, o sea, piedra, ¿ok? Un 18% de agua. Entre un 15, mírate esto, un 15 a un 17% de cemento y un 8% de aire. Imagínate. Yo entiendo que el 70% de agregado es lo que le da la fuerza, ¿verdad? A la pista, ¿verdad? En caso de la de mantener integridad, ¿verdad? En la pista. So, es interesante.
Te pregunto, Aguadilla, ¿de qué material es?
Aguadilla es concreto. Y lo que han hecho es que durante los años, ¿verdad? Los quick fix que han hecho, le han tirado capas de bitumul de asfalto. Pero okay. La pista original, cuando la base se construyó, la pista era de concreto, concreto armado. Sí. De hecho, la pista está bien deteriorada, aunque ustedes no lo crean. Y lo que han hecho, ¿verdad?, con el término, ¿verdad?, pasar de los años, es parcharla, y si no es el término correcto, hacer lo que mencionamos ahorita, hacer quick fix. Pero hay un proyecto de ley, ¿verdad?, que se aprobó, entiendo yo, ¿verdad? Y aquí si algún político o alguien que esté al tanto de eso pueda ayudar o pueda hacer algún comentario, sí, que se aprobó un proyecto para, de hecho, rehacer la pista, ¿sabes?, la pista actual. Entonces, esa pista iría eliminada y entonces se construiría, perdonando, una pista nueva que estaría entre medio, ¿verdad? Y usando esto como de ejemplo, que básicamente es la misma configuración de la pista, básicamente se parece a la configuración de la pista de Aguadilla, un taxiway a la izquierda, que es el Mike. El Mike no es el taxiway donde está FedEx.
Bravo. Bravo y Alfa. Alfa.
Alfa.
En dirección a Lufthansa Technik.
Exactamente. Pues entre medio de ese taxiway Alfa y la pista que está ahora mismo se está utilizando, iría a la pista que se va a construir nueva. So, es un proyecto que se aprobó hace muchos años atrás, ¿verdad? Sí, la pista de Aguadilla está, ¿verdad? Está en condiciones, ¿verdad?, que supuestamente está un poquito precaria, pero ese proyecto está aprobado. Así que, sí, la pista de Aguadilla, de Remy, es concreto, ¿verdad? Pero durante los años lo que se ha hecho es hacer palchos con asfalto. Entonces tenemos también, Pedro, si no me puedes conseguir, pista de bitumur, pista de brea, ¿ves? Asfalto. Entonces, pues entonces ya el asfalto, ¿verdad? El asfalto quizás no es tan resistente como el concreto, como el hormigón, pero es más, tiende a, la ventaja de este material versus al concreto es que el material, el bitumen, el asfalto, no se raja, no se cuartea, ¿ves? Sí, ¿verdad? Con temperaturas altas, pues tiende a ser más flexible, pero no tiene el efecto que tiene el concreto, el hormigón, que tiende al pasar de los años, tiende a rajarse, ¿verdad? Y a crear esas líneas, esas rajaduras en la pista. De hecho, hay en muchos aeropuertos ahora, por el tamaño de los aviones que se están, ¿verdad?, se están utilizando, se hace, Ricardo, una combinación de asfalto, ¿verdad? Se hace una combinación de asfalto con concreto. Se tiene una base de concreto y luego se asfalta con. Ok. Luego se tiene una base de concreto, ¿verdad? Y luego entonces encima del concreto se le aplica el bitumen a la pista y eso le da más consistencia, ¿verdad? Y le da un poquito más de fuerza y entonces se evita, ¿verdad? Se corrige el asunto de las rajaduras y de los.
Hay una pregunta que aquí hay, que ¿qué le gusta más a Ricky? ¿Asfalto, concreto o grama?
Bueno, Ricardo, mira, cuando aterrice el 737 en la grama, me avisa, ¿viste?
Créelo o no, hay un operador que volaba 737 en pistas de grama. Yo creo que si lo buscamos en YouTube o algo así, hay varios videos.
Molinier no era, ella en Canadá.
Sí, me parece que sí, es una de esas. Los canadienses son bien bravos en ese tema, ¿no? Hey. Por lo demás, en realidad, o sea, uno aquí no tiene como que mucho para tú decir me gusta o no, es lo que el aeropuerto tenga.
Exacto.
Tenga que ofrecer, además de, obviamente, todas las pistas no están. Tienen una designación de un máximo de libras para las operaciones aéreas. O sea, que tú como tal no puedes operar en un aeropuerto de esos, ¿no? A menos, digamos, que fuese el caso de una emergencia que pues no hay otro lugar para aterrizar y tú tomes la decisión de entrar allí. Entiendo yo que esto, pues, son muchos los elementos que hay que tomar en consideración, pero las pistas como tal tienen un límite exacto, sí, en términos de peso.
Pero qué bueno que haces esa aclaración, Ricardo, qué bueno, porque no todos los aviones pueden aterrizar en todas las pistas. Como tú mencionaste, correcto, hay pistas designadas para el peso y ahora en este tiempo que los aviones son más grandes, más pesados,
se tiene
que aplicar eso.
Claro, por supuesto, es como yo creo que yo estuve hablando contigo hace un tiempo. No nos queda mucho tiempo, Jimmy, mira, pero anyways,
aquí,
rapidito.
Aquí tenemos una pista de tierra, de gravel, mira.
Ajá, correcto.
Entonces, fíjate esto, Ricardo. Si no sé si se puede apreciarlo, lo vas a apreciar tú. Mírate en el nozzle debajo del motor de este 727, de este 737-200. Esto es un tubito que dispara aire para evitar que las piedrillas, ¿verdad?, sean injertadas en la turbina. Cuando esto aterriza, este probe es como un tubo que sobresale bastante del nozzle en la parte de abajo, va disparando aire, o sea que va
como si fuera un ¿cómo es? Los vacuum cleaner estos que utilizan, exacto, ¿no?
Va barriendo,
¿no?
Sí.
Correcto, para diseminar ese posible FOD, que es contaminación a los motores.
Exactamente.
Que, pues, ¿cómo es? Podría definitivamente la ingestión de gravilla y demás cosas, pues puede traer otros problemas, ¿no?
Y en el main de la nariz, no sé si puedes apreciarlo, hay una placa que es como si fuera un mud guard que evita, ajá, que la piedrilla, que las ruedas del frente van soltando, contacten, o sea, toquen el fuselaje, ¿verdad? Y por ende creen algún tipo de dent o algún tipo de marca.
Bien. Exacto, correcto.
Pero es una complicación. De hecho, ahora me acuerdo, Moliner. Esa gente aterriza en gravilla, aterriza en nieve, hielo, y utilizan los 737-200. Fíjate qué cosa. Los aviones más atrasaditos en sus operaciones. Pero esta pista que Pedro nos puso aquí es una pista, un ejemplo, una pista de gravilla, ¿verdad? De tierra. ¿Ves? Y esto básicamente, ¿verdad? Esto está en las partes de allá arriba de Canadá, en la parte norte.
Y los territorios del norte.
Los territorios del norte, sí. Pero bien interesante, eso es exactamente, literalmente es el Yukon, eso es así. Pero es interesante, es interesantísimo, ¿verdad?
Como yo mencioné, de la misma forma que tú estás hablando de las pistas, las vías de rodaje están diseñadas para soportar cierto peso.
Exactamente, los taxiways, exactamente.
Los taxiways. Y entonces, por eso es que, digamos, aviones como el A380,
sí,
hay aeropuertos donde el avión, una vez sale de la pista, solamente puede rodar a las puertas de desembarque por unos vías de rodaje designadas. No pueden ser por la primera que ellos encuentren.
¿Tú te acuerdas del incidente que hubo hace años? Bueno, no sé si tú estabas todavía con Corporate, del avión de nosotros, el S-10, que cuando iba a taxiar se tiró por como donde estaba ahora lo que es Lufthansa.
Sí. Y bueno, eso fue, te digo, mira, fue una gestión buena del capitán que le dijo al otro capitán, yo te doy el derecho de paso. Y entonces cuando el avión va saliendo de la pista, el avión se
enterró
hacia al lado, sin tener en cuenta que ese taxiway no estaba preparado para soportar el peso de ese avión. Y nada más y nada menos, yo creo que la goma de ese DC-10, el asfalto llegó a la mitad de la goma.
La mitad, exacto.
El avión se enterró allí.
Sí, de hecho, tú sabes que se utilizaron los cookie sheets para las plataformas donde se pone la carga, que no es el contenedor, sino es literalmente el piso. Y eso es un material extremadamente resistente, es una aleación durísima, y los hizo chicles, tú sabes, el tratar de poner los cookie sheets para que el avión ¿verdad? Tuviera contacto fuera de donde estaba estancado, pero lo lograron sacar. De hecho, tuvieron que vaciar el avión, creo que, ¿verdad? Si no más recuerdo, tuvieron que allí hacer una operación de offloading, ¿verdad? Para aliviar la nave y poder moverla, pero fue un evento especial, ¿verdad? Fue un blooper.
Sí, sí, yo estaba ahí esa noche.
Esa noche. Ven acá, tú estabas todavía con Corporate, ¿verdad?
Cuando eso correcto, pasó. Señor. Sí.
Wow.
Fue la operación de noche, el Trump llegó y pues por hacer un favor, terminó ahí enterrado en un taxiway, que por eso mismo, o sea, diciéndole a los radioescuchas, o sea, no todas las vías de rodaje, no todas las rampas están diseñadas para soportar el peso de un avión de estos que es superior a las 300.000 libras, ¿no?
Exactamente. Pero ustedes tienen la forma, tú como piloto, tienen la forma de saber, ya, por lo menos estaban los charts, ahora están los iPads, que te dicen los aeropuertos exactamente por qué taxiway tu avión puede transitar y por qué taxiway tu avión no puede transitar, ¿cierto?
Claro. Sí, en muchos de los casos esto no tiene que ver no solamente con peso, sino también con las dimensiones de la nave.
Mira, nos pregunta Pedro, ¿verdad?
Aquí la pregunta de una persona que está escuchando, que si un 380, pues con más peso, pues, sí, puede leer en eso ahí.
No, yo me parece que un A380 pueda aterrizar en una pista de gravilla, Ricardo.
No. Al menos que yo sepa, no he visto ningún reporte donde tal vez hicieran un vuelo de demostración o de prueba pista de...
Estos aviones, cuando le hacen la prueba, no sé si tú sabes que cuando estos aviones les hacen los test flights, los llevan al Polo Norte, los llevan arriba y aterrizan en frío y no sé qué diacho. Yo no creo correcto que aún el A380 pueda aterrizar hasta hielo.
Correcto. Como yo te estaba comentando, yo, por ejemplo, estuve en Boston una tarde de esta cantidad de mal tiempo y llegó un 380 de British Y ellos tuvieron que quedarse. Primero, no habían puertas de desembarque disponibles. El aeropuerto estaba full a capacidad porque nadie podía entrar, nadie podía salir. Wow. Y ellos, esta gente aterrizaron y tuvieron que quedarse en un taxiway que es de los pocos que soporta el peso de ese avión.
Wow.
Él lo hicieron rodar hasta un taxiway y allí le dijeron, mira, tú te vas a quedar aquí, ya tú sabes. Estaban esos muchachitos británicos que de repente les sale lo de sangre azul y no muy contentos, ¿no? Pero, desgraciadamente, o sea, que ese es uno de los problemas del 380, ¿no? Sí. No todos los aeropuertos están preparados para
recibirlo. Eso es así. Pero volviendo, ¿verdad? Y ya estamos casi a ley de dos minutos para que el programa se termine. No todas las pistas, ¿verdad? Y haciendo un recap de lo que estamos hablando ahora mismo, no todos los taxiways, ¿verdad? Están aptos, ¿verdad? Para mover todo tipo de aviones. De hecho, cuando tú estás en un aeropuerto grande, ¿verdad? Y que tienes un controlador de tierra que te está dando instrucciones, él sabe, ¿verdad? Él entiende y él debe saber por dónde tú puedes moverte, ¿verdad? Para llegar hacia la pista o hacia el gate. Y él es el que te da la instrucción.
Inclusive, hay carreteras de rodaje, taxiways, que están limitados por wingspan, por el tamaño de las alas. Y no todo avión puede pasar por allí. Aquí no es por peso, aquí es porque en realidad...
Por el ancho.
Esa vía de rodaje está diseñada para que solamente, tal vez, aviones más pequeños puedan transitar por ahí.
Sí,
¿por qué? Porque si ponemos un avión que tiene un ala más grande, es bien probable que usted se va a llevar un poste.
Sí, señor.
O va a raspar la verja del aeropuerto de ese lado. Así que todo esto hay que tenerlo en consideración.
Wow. Así que, bueno, Ricardo, ya estamos casi ya estamos en un extended final approach. Lo que nos queda es un minuto. Queremos agradecerle a todos los que nos escucharon, a las preguntas que se hicieron y los comentarios. Gracias por los comentarios y las preguntas, ¿verdad? Y exhortamos, ¿verdad? Como lo hicieron estas dos personas, que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera hacer, siéntase en la libertad de hacerlo. No hay preguntas, no hay comentarios que no tengan sentido. En la aviación todo vale, ¿verdad? Y queremos exhortarle, ¿verdad? Que si usted tiene alguna pregunta, la haga. Como dijimos, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM. Si quieres contactarnos, ¿verdad? Puedes llamar allá al estudio de Radio Grito en Lares al 787 Pedro, 897-1200. Y con gusto la técnica de turno, ¿verdad? Nos pasa la pregunta o el comentario y podemos compartir, ¿verdad? La inquietud, ¿verdad? O la pregunta que usted tenga. Así que, Ricardo, estamos ya casi en el encima del threshold. ¿Qué hay?
Gente, gracias por el tiempo, por la oportunidad. Otro día más. Nos vemos la semana que viene, Jimmy.
Ricardo.
Así que... buen fin de semana a todos, el fin de semana largo, así que mucho ojo por ahí en la calle y si va a viajar, pues también pendiente. Así que nos vemos la próxima semana y si no vio el programa, sabe que siempre lo puede ver en las redes, está grabado, ya hay una gama de redes, www.radiogrito.com, Apple Podcasts, Spotify, el jardín de la radio.
Eso es así.
Y yo creo que estamos con esas. Así que pásenla bien y nos vemos la semana que viene.
Bueno, Ricardo, como siempre, gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. De hecho, no tengo que darte gracias porque tú eres parte de esto. A los que nos escucharon, gracias por habernos escuchado. Y nos vemos el viernes que viene con otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Así que pásenla lindo, pásenla bien, buen fin de semana y hasta luego.
Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.